Esto es en Viva la Radio. Aquí estamos un día más en el fin de semana, pues contando historias, contando cosas que nos atañen. Y tenía yo ganas de hablar con nuestro buen amigo José Buitrago, Pepe Buitrago, que es cabañolero, cabañolista, como ustedes quieren llamarlo, pero yo prefiero llamarlo meteorólogo, porque es un hombre que coordina muy bien este tema de la meteorología. José Buitrago, buenos días, saludos, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, saludos a toda la audiencia y gracias a ti por la llamada y por los comentarios.
Bien, pues decía la canción aquella, desde Murcia a Mazarrón, y yo diría desde Mula a Calasparra, pasando por el Chaparral. Bueno, broma aparte, en nuestra tierra, en la tierra donde hemos nacido y que nos gusta recordar de vez en cuando. Además, es un sitio donde se puede, digamos, palpar mejor la meteorología. Al menos yo lo veo así, sobre todo después de escucharte en varias ocasiones.
Pues la verdad es que sí, como bien dices, nacimos en, no en el Chaparrá, cerquita del Chaparrá, pero nuestro campo se seguirá llamando Cajitán, que es una gran meseta de la comunidad murciana, y como bien dices, había un amplio campo visual donde los que allá vivían y no tenían todos estos medios que siempre decimos de las nuevas tecnologías, se basaban pues en la dirección del viento, en las formas de las nubes, en el comportamiento de los animales, plantas, etcétera, etcétera, para de alguna manera poder predecir qué tiempo les venía, cercano o a largo plazo, y así pues hacían o plantaban o sembraban cereales y sus árboles y sus cosillas.
Yo quiero preguntarte una cosa, José, Pepe. Tú seguramente conocerás la casa de los pararrayos.
Vaya, y además tengo un gran recuerdo, un recuerdo que todavía me sigue afectando, porque antiguamente en todo ese campo de Cajitán, pues las gentes de allá pues hacían, aparte de todos los demás trabajos, hacían su propia, digamos, alimentación para el resto del año, ¿no? Tanto en las matanzas como en las conservas, como en fin, para alimentarse. Y uno de los recuerdos que no se me olvida fue que nosotros íbamos en un carro con dos mulas a por tomate para hacer la conserva de tomate. Y había que pasar por una carretera que estaba prohibida y el conductor del carro, el chofer, que entonces era, me parece, el mulero o el carretero, como se llamara, dice, pues vamos de noche y así no nos pilla el guardia. No nos pilló el guardia, pero apareció una tormenta por Calasparra ahí detrás de nosotros, que ya en 5 segundos la teníamos encima. Y bueno, ya si todos los que oyen saben lo que es una tormenta de noche, pues imaginaros, casi de madrugada, yo, un niño de 6 o 7 años, acompañando al carretero para hacer nada, porque yo lo único que me llevaba era para que le tirara el torno. Él conducía a los animales y yo tenía que frenar las cuestas abajo. Veníamos cargados de tomates, se nos fueron todos los tomates, las mulas, el carro cayó a la cuneta llena de agua que bajaba las venías de agua. Bueno, una anécdota que cada vez que veo una nube asomar por Caravaca yo tiemblo, porque creo que se me metió en el cuerpo y le sigo teniendo mucho respeto y miedo a las tormentas.
Quizá por eso.
Y nos metimos, perdón, es por la pregunta, claro, sí, nos metimos allí, él sabía dónde estaba esa casa y no se me olvide la casa de los pararrayos. Pero claro, cuando llegamos allí ya, pues una tormenta, todos sabemos que dura pues 10, 15, 20 minutos, pues ese tiempo ya calado, ya yo llorando sin parar, luego trajo las mulas, las metimos allí, bueno, madre mía, pero me acuerdo de todo, cada día que hay una tormenta, me acuerdo de toda la movida que tuvo aquella experiencia.
Te decía que quizá por eso, por esas nubes y tormentas que venían hacia Cajetán, ¿habría tantos pararrayos en una misma entorno de viviendas?
Hombre, entonces, claro, antiguamente, pues sí, solían tenerla, porque como siempre se sabe, el rayo va donde hay atracción, donde había tal, y sí, le tenía, esa era, no había en todas, esa era una de las pocas casas que yo recuerdo, porque te estoy hablando de, fíjate, de hace años, y esa sí que tenía, era una como una mansión, una casa muy grande que tú sabes, y tenía pues los señoritos que llamaban, entonces sí tenían todo más o menos cubierto, pero el resto de casa yo creo que si habían, vamos a poner 100, en 98, 7 no tenían pararrayos.
No sé si recuerdas de que, bueno, pues ya sabes, en esa época en la que pues la gente era muy reservada, la gente pues apenas se le conocía unos vecinos con otros, en muchas ocasiones, otras veces eran muy solidarios y sí que tenían unas relaciones grandes, pero habían familias que no querían relacionarse con otras familias del entorno, y había gente que decía, es que la señora mayor es como una bruja. ¿Te suena a ti algo de eso de Cajetán y de las brujas?
Sí, bueno, le llamaban bruja y le llamaban curandera, le llamaban como ahora, bueno, le llamaban de cualquier manera, pues la gente que no creo, que cree poco, que cree más o qué tal. Y sí, sí me acuerdo que había la señora María, estaba la señora, bueno, no vamos a dar muchos nombres, había varias mujeres, que sobre todo eran mujeres, que sabían, unas sabían mucho y otras eran, ¿cómo se llama esto?, talismanes o la bruja viene y me hechiza o me sale todo mal cada vez que la veo, como en la película esta del sombrero, que no me acuerdo tampoco ahora mismo el nombre, que cada vez que le salía el hombre del sombrero negro y la barba perilla larga, él le pasaba algo. Bueno, había gente que no quería verla porque pensaba que le hacía mal de ojo, le hacía algún hechizo, le hacía cualquier cosa, y recuerdo, pero claro, yo es que en Cajetán estuve hasta los 10, 11 años, entonces, claro, hay cosas que sí me recuerdan, cosas que como anécdotas muy puntuales, que esas no se te olvidan en la vida, y sí hay casos para estar 3 o 4 semanas contándolo, de casos y de cosas que pasaban, y que seguirán pasando, porque el campo todavía, y ahora está otra vez aumentando, yo estoy ahí averiguando y viendo que cada vez hay más gente que ya busca su casica de campo, su trocico de tierra, y que te veremos a ver si no hay otra vez un retroceso hacia el campo, porque como lo básico está ahí, sabemos casi todos que si no hay agricultura, no hay cultura, ni hay nada, sin la agricultura no hay nada.
Pepe, esto no es nada malo, pero no tiene nada que ver con el campo de antes. También me acuerdo de unos pequeños detalles que me decía mi padre. Dice, mira, esa familia tiene en su casa una niña que es retrasadita y nunca la han dejado salir ni a la puerta de la casa. La tenían como encerrada dentro de una habitación por la vergüenza que aquello ocasionaba. ¿Te suena a ti también algo de esta historia?
Sí, sí, bueno, es que por eso he dicho que habría para rato, médico, para estar hablando.
Eso ha ocurrido en muchos sitios.
Sí, eso ha ocurrido en muchos sitios, pues a consecuencia de eso, pues no es que ya se mejoraba, sino que lo iban empeorando, porque claro, una persona que no ve, porque la mayoría de, y vale mi caso para eso, que aprendemos, lo aprendemos del entorno en el que nos rodea. Si no hay entorno, si no ves, si no, como dicen ahora, y siempre hemos dicho, somos esponjas de niños, somos esponjas que absorbe, lo que oye, ve, y claro, si encima la tenían encerrada, no dejaban salir, pues el conocimiento pues se iba no aumentando, sino menguando. Y entonces, a lo que nos atañe la entrevista, pues no, un poquito, que si no los oyentes van a decir que qué tiene que ver esto con las cabañuelas. De esto, de aquí parte lo de las cabañuelas, porque es de la observación. Entonces, como decía, la observación de todo lo que sucedía en nuestro entorno, de todo lo que yo oía de los mayores, de los pastores, de la gente que siempre tenían más conocimiento, porque veían y el uno escuchaba al otro, el otro al uno, y se iban tal. Y yo pues de allí digo, sí, pues yo voy a observar a mi padre, voy a observar al pastor, voy a observar al agricultor de al lado, porque yo sí que sigo siempre y me doy gracias y le doy gracias a la vida, creo que un gran observador. De ahí he extraído los pocos conocimientos que tengo de observar. Empecé allí a esa edad que te digo, joven, y luego pues eso lo fui cultivando, lo fui cultivando, fui creciendo el conocimiento. Algunas cosas las he ido cambiando porque con las nuevas tecnologías, con todo lo que nos rodea de contaminación, de historias varias, el tiempo también cambia mucho de aquella época hasta ahora, ¿no? Porque todos sabemos que hace 40, 50 años las etapas de lluvia, por ejemplo, duraban incluso 2 y 3 meses. Yo recuerdo que empezaba a llover a las fiestas del niño, porque entonces había 3 fiestas, la fiesta de Mulegra en septiembre, la Semana Santa y la Navidad. No había más fiestas en el campo, el resto era estar allí y tal. Y recuerdo desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya bien metido pasado Reyes, tirarse todos los días lluvia.
Y alguna nieve y otra, ¿no?
Eso pasó a la historia.
Te decía, Pepe, que alguna nieve también, quizá.
Hombre, y nieve también, que si quieres, porque tú sabes, mi seta de Cajitán, yo creo que si hará sus 30, 40 y tantos años que no se ha visto como yo la veíamos entonces, en aquella época, con más de medio metro de nieve. Y eso era la preciosidad de la vida, madre mía, que eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque también el clima pues va cambiando, lo estamos viendo por diversos y variados motivos, que también podemos ir algún día contando, que todo el mundo, muy gran cantidad de la gente ya lo sabe por qué, porque la vida, por los ciclos, pues va cambiando todo, del tiempo, de la vida, de la nuestra tecnología, de los, de los turismos, de todo cambia, porque la mente y la humanidad pues sigue los ciclos, y sigue la inteligencia, y sigue y seguirá.
Después de eso, la gente sabía cuándo tenían que sembrar, ¿no?
Pues efectivamente, con las observaciones, pues bueno, si ellos sabían, por ejemplo, que te digo yo, el mes de agosto, que fue cuando se iniciaba el tema, digamos, del año meteorológico, ciclo desde agosto hasta julio del año siguiente, entonces esos meses ellos que hacían, pues lo iban dividiendo en etapas, le hacían o no le hacían, porque yo no estaba entonces tampoco muy metido en el rollo, tal día pertenece al septiembre, tal día pertenece a la primavera, este día de Semana Santa, si llueve el miércoles de ceniza, lo hace toda la Semana Santa, porque todo eso, cuando lo observas y lo observas y lo sigues, te das cuenta que sí tiene que ver, porque mucha gente dice, es que ¿qué tiene que ver el día de miércoles de ceniza, que cae cada año en un día, y esto y lo otro? Bueno, pues el miércoles de ceniza caerá cuando tenga que caer, y todo eso los hace miles de años los que lo hacían o lo decían, lo asociaban a, porque todos tenemos también un porqué. Los días de la semana no están ahí, lunes, martes, miércoles, por casualidad. Eso lo hicieron cuando empezaron la historia, a que cada día correspondía a un planeta. Lunes, martes, miércoles, pues lunes la luna, martes, miércoles, y tiene una influencia sobre, o ejercía y ejerce una influencia sobre todos los seres vivos, personas, animales, plantas, etcétera. El día de miércoles de ceniza, que es lo que nos atañe ahora mismo, cae tal día porque era el día X del año y tenía que ver con la luna. Entonces, lo mismo daba que apareciera, porque era la primera luna, que la luna, todos sí sabemos que tiene una influencia bastante considerada y considerable, su poder que ejerce sobre nuestro astro, sobre la el planeta Tierra es bastante considerable, y sabemos lo de las mareas, sabemos lo de los partos de las mujeres, lo de las siembras de las cosechas. Entonces sí tenía que ver, y cada luna era menguante, creciente, tal, y llegaba la siguiente luna, y ellos por eso se ejercían ahí. Yo eso pues lo capturaba, lo metía en mi blog mental, y observaba el cambio del miércoles de ceniza, un año, otro año, y oye, pues sí que es verdad. Y bueno, el tiempo es impredecible e imprevisible. Es decir, que tampoco es que sea una ciencia exacta, pero sí que nos da un, digamos, un seguimiento y una fiabilidad considerada, ¿eh?
Está clarísimo. Además, como tú dices, el miércoles de ceniza y la Semana Santa se pusieron en diferentes fechas por algo, como tú dices. O sea, sí, los estudios de la meteorología, en fin, una serie de cosas que tú a lo mejor llegas a comprenderlo mejor que yo.
Pues te tengo que decir que cuanto más aprendes en esto, más ignoras. Te tengo que decir que ya llego, bueno, tú ya me conoces y vienes oyéndome ya tiempo y me has visto que, bueno, que todos los conocimientos que he cogido a lo largo de la vida y llegado a este mismo punto estoy muy confundido, porque hay señas que, por ejemplo, como hemos dicho, miércoles de ceniza, te podría decir el que llueva, por ejemplo, a los primeros de septiembre. Esa seña yo recuerdo que era chiquitajo, ya muy pequeña, y decía, se tiene que mojar las fiestas de Murcia, se tiene que mojar las fiestas de Mula, atención, que son el día 3 de septiembre y el día sobre el 20 al 23 de septiembre, y entonces la cosecha de cereales sería muy buena. Tiene que caer esto, hacer esto en día de San Juan, y tiene que ser la cosecha el otoño muy lluvioso. Entonces esa seña es una seña universal, porque el día de San Juan no solo es en Mula o en Mazarrón o yo que sé, Calasparra, ¿no? El día de San Juan en España y en muchas zonas es caer el mismo día. Entonces cuando dijimos, y recuerdo que se dijo, incluso algunos medios lo pusieron, que el otoño sería muy lluvioso, y dábamos la zona del este, ¿no? Del oeste, que era de media España hacia Portugal, y la zona desde el centro de la península hacia arriba. Y me creo que el fallo no ha sido muy grande tampoco. Está inundándose muchas zonas, pantanos se están llenando por ahí los embalses, se están desbordando ríos, incluso las nieves llegarían pronto. Llegaron nieves, creo que fue a finales de noviembre, a mediados de noviembre ya empezaron las nieves. O sea, esas señas se cogían de aquello y aún siguen valiendo. La gente quiere que puntualice y diga, tú vas a llover en Murcia, en la zona de Cajitán. Pues hombre, si yo supiera eso, pues yo sería, en vez de un cabañuelo, como tú me dices, un cabañuelero, un hombre de meteorólogo, sería más bien lo otro que dicen ahora los jóvenes. Sería lo de más arriba. Yo puedo dar una pista porque la he recogido, o a lo mejor en el momento que ha estado esta señal ahí, como puede ser, yo que sé, un arco iris, puede ser una nube, de una forma, de un color, que no la he visto, no puedo tampoco precisar un porcentaje tan alto. Yo tampoco, yo desearía acertarlo todo, porque tú sabes lo que sería llegar y decir, de este año en Murcia va a llover estos días, tantos meses o tantos días al mes, pues la agricultura marcharíamos muchísimo mejor. Eso, pues, yo con lo que veo, lo que analizo, lo que compruebo y con lo que pasa, pues no es que esté, digamos, la vida resuelta, pero que estoy muy satisfecho. ¿Por qué? Porque la naturaleza, todos sabemos que, bueno, todos aquellos que la observan, lo que no, pues pasan y pasarán de ello. Tiene cosas increíbles, bellas, bonitas y muy respetables.
Cosas que seguiremos desgranando en próximos programas. Ya sé que tienes que irte porque tienes que hacer un encargo a esta hora de la mañana. Y te tenemos que dejar. Te tenemos que dejar y darte las gracias por estar con nosotros. A nuestro Nostradamus de la región de Murcia.
Muchas gracias ahí y un saludo a todos los escuchas y que sepan que escuchen a la naturaleza, hablen con ella, vayan al campo, vean de qué forma actúa y respétenla, porque yo soy un fan total y un cariño inmenso que le tengo a ella. Y se aprende, bueno, muchísimas cosas.
Como siempre, cordiales saludos, un abrazo muy grande para ti, para nuestro amigo Damián, para la familia, para Mula en general.
Muchas gracias a ti. Y un abrazo muy grande virtual y que el bicho muera pronto. Cuando digo el bicho, todos sabéis a qué me estoy refiriendo. Que tengamos libertad para poder salir, abrazar, besar, dar la mano y vivir como antes, no, mejor todavía. Que espero que cambie muy pronto la cosa, que espero que a primero de año esto pegue un cambio y podamos vivir en paz y tranquilos y con libertad de todo esto, de la familia y de todo lo que nos hace falta para convivir.
Que haya un antes y un después, sin duda.
Adiós, adiós.
Un abrazo.